Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.
Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras que nos escuchan en este programa de radio número 11, Tejiendo Palabras. Esta tarde les saluda Alejandra. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia y participación de varios compañeros y compañeras de distintos pueblos del país que nos van a platicar un poco sobre cómo han estado resistiendo, qué es lo que está pasando en sus lugares de origen, en su región, ante la pandemia, ante de megaproyectos y cómo viven en su comunidad. En la primera intervención vamos a escuchar una denuncia de compañeros y compañeras de la comunidad indígena autónoma de Santiago Mezquitlán, Amealco, en... Adelante, compañeros.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena. La comunidad indígena autónoma de Santiago Mezquititlán, Amealco, Querétaro, aducimos y denunciamos agresiones sistemáticas a nuestra comunidad, saqueos de recursos naturales, agua, despojo territorial, tianguis, apropiación cultural, lele, templo sagrado y su periferia que data del siglo XVI, y que en su interior se encuentra un centro ceremonial espiritual integral. Denunciamos que anteriormente se intentaron fabricar procesos judiciales a algunos compañeros de nuestra comunidad, que estamos en lucha por nuestra sobrevivencia y que en múltiples ocasiones hemos recibido robos, agresiones físicas por parte de grupos de choque, mismos que el día jueves 30 de julio de 2020 se presentaron con piedras, martillos y golpes e intentan instalar una obra con afectación sociocultural, pues ha derivado un estado de tensión comunitaria por los grupos de choque enviados por el Ayuntamiento de Rosendo Anaya. No dudamos que en las próximas elecciones ya tenga preparado un puesto político. Impulsan con odio, violencia, intentos de asesinato, amenazas de asesinato con martillos, obra de gentrificación, obra turística de un valor de 10 millones. En tiempos de COVID, en una zona rural, con alto índice de desempleo, sin acceso a los servicios de salud, considerando una de las zonas marginadas de Querétaro. Una obra de turistificación con un impacto severo en contra de la comunidad, encarecimiento de la vida, en riesgo de que el tianguis tradicional y la economía rural desaparezcan. Con un impacto ecológico, económico, cultural y de conflicto social. Delitos y violaciones graves de nuestros derechos como pueblos indígenas. Pero queda impune porque parece ser que las instituciones solo sirven para proteger intereses de grandes consorcios y políticos que viven a costa del erario público. Intensifican cada vez más el castigo e intentan nuevamente fabricar delitos a nuestros concejales, iniciando carpetas de investigación en contra de Sara Hernández Jiménez, Adrián Fernández Valdés, Paula López Cervantes, representantes comunitarios de nuestro Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquititlán, posiblemente como estrategia política de manipular las elecciones del 21 y aprovecharse de la necesidad del hambre del pueblo para seguir viviendo como parásito a costa de la pobreza de la gente de la comunidad. Decidimos que desconocemos a las instituciones. Decimos a los pueblos originarios, caminemos juntos a la autonomía y al autogobierno para garantizar el futuro de nuestras nuevas generaciones y para la protección de nuestros recursos naturales. A los gobiernos les decimos, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Al CNE les decimos que existimos, no nos rendimos, resistimos y nos claudicamos. Nos nombramos autónomos para que siempre vivamos, para que siempre vivamos. A los pueblos del mundo exhortamos a la organización, a construir autonomía, a decirle desde el fondo del corazón y a la izquierda, el latir, nos dice que hoy hay otro camino para la defensa del territorio y los recursos naturales, porque la lucha es por la vida. Atentamente, Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mezquititlán. Nunca más un México sin nosotros.
Estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido, y van por el mundo mi paso perdido, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escucha en su latido la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido, y van por el mundo mi paso perdido, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa, para llenar el vacío. vacío que dejaste al irte, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena. Esa fue la participación, o más bien la denuncia de los compañeros de la comunidad indígena de Santiago Mezquititlán en Amealco, Querétaro, ¿no? Y es algo que hemos escuchado continuamente en este espacio, ¿no? La denuncia de compañeros y compañeros de la Ciudad de México, en donde se quitan pues los espacios, ¿no?, que los pueblos tienen sus artesanías. En esta pandemia pues ha sido más difícil, ¿no?, el hacerlo y el continuar en esta búsqueda de esos. Y antes que nos mencionara la compañera, no vivo, visité este espacio, es a la organización, ¿no?, a la organización y a la autonomía. Bien, a continuación vamos a escuchar al compañero Pavel Unialot Guzmán. Él es del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que nos va a platicar un poco sobre lo que es el Consejo Supremo Indígena, qué es lo que están haciendo y cómo han estado pasando durante esta pandemia. Adelante, compañeros.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.
Saludos. Antes que nada, queremos agradecer a los compañeros del Congreso Nacional Indígena que nos brindan este espacio para platicar, para exponer, para charlar sobre los principales problemas que tiene el pueblo purépecha en este contexto del coronavirus. Mi nombre es Pavel Ulianov Guzmán, soy integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y también, por supuesto, integrante del Congreso Nacional Indígena. ¿Qué es este Consejo Supremo Indígena de Michoacán? Pues es un consejo conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades. Está integrado por jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, jueces tradicionales y consejos de gobierno comunal, y tiene varios principios y su propia forma interna, su propia estructura. Uno de los principios es que es un consejo autónomo. No dependemos de ningún gobierno ni municipal, ni estatal, ni federal. Otro principio es de que no hay una figura central dentro de este consejo, no hay un presidente, no hay un secretario general, no hay un líder supremo, no hay alguien que detente toda la representatividad del consejo. Esto se hizo pensando de que históricamente el Estado mexicano reprime o coopta a los compañeros, a los líderes de diversas comunidades purépecha. Otro principio es de que la máxima autoridad de este Consejo Supremo es la Asamblea General. Una asamblea de autoridades es la que decide qué hacer y también qué no hacer. Es la asamblea la máxima autoridad como en la mayoría de las comunidades originarias. Otro principio más es de que somos apartidistas. No queremos trabajar y no trabajamos con ningún partido político. ¿Y qué busca o qué quiere este consejo? Pues nosotros buscamos, entre otras cosas, la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno de las comunidades purépecha. En los últimos 10 años en Michoacán, esto se ha traducido a través de la conformación de consejos de gobierno comunal, de la elaboración de planes de desarrollo comunales, de la estructuración de la ronda comunal, que son sistemas de seguridad ancestrales de los purépecha, de la restitución también de los jueces tradicionales. Entonces, eso buscamos y, por supuesto, al igual que otros movimientos, también buscamos la unión de las comunidades, buscamos la unión del pueblo purépecha. Sabemos que solos, aislados, fácilmente nos pueden reprimir, criminalizar, desaparecer. Y entonces, mediante la unión de varias comunidades, buscamos dar solución a los conflictos que mantienen los pueblos. También, por supuesto, estamos claros o queremos seguir, continuar con la lucha histórica de las diferentes comunidades purépecha. El pueblo purépecha, al igual que otros pueblos originarios, ha estado en constante resistencia y lucha. Se opusieron a la conquista, hubo rebeliones muy importantes durante la colonia, han luchado por las tierras comunales, lucharon en la independencia también, en la revolución también, han realizado combates por la defensa de los bosques, por la defensa de los recursos naturales, y en los últimos tiempos en la defensa de los derechos colectivos. Bien, también formamos parte del Congreso Nacional Indígena. En una asamblea de autoridades indígenas se decidió unirnos formalmente a los hermanos del Congreso Nacional Indígena, a quienes reconocemos como un hermano mayor que nos ha estado ayudando, impulsando y dando claridad sobre las luchas de los pueblos originarios. Bueno, en este contexto del coronavirus, ¿cómo están viviendo el pueblo purépecha? Pues nosotros sabemos o entendemos, gracias a la historia, que la pandemia es una catástrofe o representa una catástrofe demográfica para los pueblos originarios y un arma de dominación. Recordemos, o baste decir, cómo durante la conquista y durante la colonia, más del 97% de los habitantes de Mesoamérica o de los pueblos originarios fallecieron por diversas causas, entre ellas por las epidemias y por las pandemias de influenza, de viruela, de sarampión. Entonces, pues es representa un gran problema para los pueblos originarios y también es un arma de dominación. Gracias a estas pandemias, pues fue que la corona española logró imponerse sobre los pueblos originarios. Y en tiempos contemporáneos también, por supuesto, es un arma de imposición. Gracias a esta pandemia del coronavirus, pues se están imponiendo los megaproyectos como el tren que no es Maya, el corredor interoceánico y otros megaproyectos. Es decir, también ahora representa un arma de dominación. En Michoacán ha habido diferentes epidemias. Las tres más mortales, pues es una epidemia de viruela que sucedió durante el siglo XVIII, después una epidemia de tifus durante el proceso de independencia y también una epidemia de cólera en 1835 que causaron grandes muertes en los pueblos originarios. Actualmente en las comunidades purépecha, en la mayoría, al menos hay algún caso de coronavirus. Entonces, ¿cuáles son las condiciones actuales? Nosotros denunciamos que desde el inicio de la pandemia no hubo un protocolo de atención para las comunidades indígenas, un protocolo de acuerdo a sus derechos colectivos, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a su propia organización. También desde el inicio hubo una falta de información particular para las comunidades. Al inicio no había información en los idiomas indígenas. Y hasta el momento en Michoacán, en las comunidades purépechas, no se han presentado las autoridades en las comunidades, en las plazas, con los jefes de tenencia, con los comisariados, con los consejos de gobierno comunal, no han asistido. Hay una actualmente también falta de información porque las comunidades tienen diferentes formas de comunicación. Y por supuesto también nunca fuimos consultados sobre estas políticas públicas que nos están imponiendo. Entonces, pues esta pandemia demostró la deficiencia del sistema de salud en México, aún más en las comunidades. Al inicio de la pandemia no había ni siquiera insumos básicos, no había gel antibacterial, no había cubrebocas. Nosotros veíamos u observábamos cómo casi siempre en las clínicas de las comunidades pues faltan los medicamentos básicos. Ahora con la pandemia pues mucho más faltan los medicamentos básicos y también por supuesto siguen faltando los insumos. También denunciamos o expusimos que la educación en línea para las comunidades indígenas pues es inoperante. Es inoperante porque en muchas comunidades pues no hay señal de teléfono, no hay servicios de internet, en algunos casos viven en pobreza extrema, entonces pues es una educación totalmente inoperante y pues la verdad tampoco hay apoyos reales del Estado mexicano hacia las comunidades. Pese a que quieran decir en los medios de comunicación tradicionales que sí hay, en realidad no hay. En Michoacán hay miles de artesanos en las comunidades purépecha que al ver suspendido todas las ferias y todos los concursos y todos los lugares donde podían exponer sus creaciones, pues se vieron rebasados y no hay apoyo totalmente para los artesanos, ni mucho menos para los campesinos. Ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado ha apoyado con fertilizantes hacia los campesinos, ni orgánico, ni de ningún tipo. Y por supuesto también cientos de pescadores también no hubo ningún tipo de apoyo. Entonces, ¿qué está pasando en las comunidades? ¿Cómo responden a esto? ¿Cómo están caminando las comunidades? Bueno, nosotros vemos u observamos que están respondiendo a través de sus propias organizaciones, a través de la organización comunal, es como se está sobreviviendo en esta pandemia. Ahora bien, ¿cuáles son los principales problemas durante la pandemia en las comunidades purépecha? Primero, vemos que continúa la violencia en contra de las autoridades. Una gran violencia en contra de todas las autoridades que defienden sus territorios, que defienden los recursos naturales, que defienden la autonomía o que defienden sus derechos. En días pasados asesinaron al jefe de tenencia de la comunidad de Ichán en Erashamani, en la llamada Cañada de los 11 Pueblos, al compañero Jesús Miguel Jerónimo, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, y a su hijo también del mismo nombre, Jesús Miguel, tenía tan solo 18 años de edad, y fueron cobardemente asesinados por un comando armado. Y en el último año, por lo menos 15 autoridades y compañeros comuneros han sido asesinados por defender su territorio, por defender sus derechos colectivos. Desde aquí exigimos justicia por el asesinato del compañero Jesús Miguel Jerónimo, de su hijo Jesús Miguel y de las diversas autoridades, jefes de tenencia, comisariados, comuneros que han sido asesinados y que están amenazados también. Hay muchos compañeros amenazados. Entonces vemos un problemas de violencia. Mientras la pandemia continúa, también continúan los asesinatos, la violencia contra los las compañeros autoridades. Segundo, vemos que también se continúan violando los derechos colectivos. En Michoacán, el Congreso del Estado se encuentra imponiendo leyes, imponiendo diversas disposiciones, aprovechando que la sociedad no se puede movilizar, no consulta a las comunidades originarias. Por ejemplo, impusieron la ley de educación y no consultaron a las comunidades. Impusieron una reforma electoral donde no se ven los usos y costumbres de las comunidades. Impusieron reformas en materia indígena, incluso hay propuestas de reforma en materia indígena que no son consultados con absolutamente ninguna comunidad originaria de Michoacán. Es decir, quieren legislar sobre las comunidades originarias, pero no están consultando. No hay una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria, porque la consulta en Michoacán es vinculatoria, pero ningún diputado ni ninguna entidad ha consultado a las comunidades originarias sobre políticas administrativas o legislativas que les afectan. El tercer problema que vemos grande es que hay políticas en contra de la autonomía en Michoacán. El representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Michoacán, Celerino Felipe Cruz, se ha dedicado a obstaculizar los procesos de autonomía. Hace poco, la Misión Civil de Observación de Autonomía Purépecha, realizada por más de 20 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, demostró y acusó la intromisión de Celerino Felipe y con la intención de desmovilizar a las comunidades, de obstaculizar la libre autodeterminación y de poner consejos a modo. Consejos, recordemos que en Michoacán los consejos de gobierno comunal están expulsando a los partidos políticos. Entonces la estrategia del Estado mexicano es poner consejos a modo, consejos donde irónicamente los partidos de todos los colores se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo para, a través de una estrategia coordinada por el gobierno federal y el gobierno del estado, para desplazar a los consejos que están en contra de los partidos. Entonces imponen consejos a modo, incluso fue Celerino Felipe Cruz, fue denunciado por tener amenazas de muerte en contra de compañeros. Entonces ese es otro gran problema durante que se está haciendo durante la pandemia. Y otro más que continúa es la deforestación, una brutal deforestación en contra de los bosques. En los últimos 30 años se ha perdido el 68% de los bosques de la meseta Purépecha. Existían alrededor de 3 millones de hectáreas de bosque y actualmente solamente persisten 1.182.000 hectáreas. Entonces es un gran problema de rapaz, deforestación, de cambio de uso de suelo, de incendios provocados por los monocultivos. Hay más de 2.000 cerraderos ilegales y ninguna autoridad federal, ni estatal, ni municipal pueden enfrentar este problema. Los principales causantes, pues, es la imposición de monocultivos de aguacate en la meseta Purépecha, de berries en la cañada de los 11 pueblos, de papa en las regiones también, de algunas regiones de la meseta. Es decir, este es un problema grave de deforestación. Estos serían algunos de los problemas que mantienen o tienen las comunidades originarias. Y entonces, ¿cómo responder a esta problemática, a estos grandes problemas que tienen las comunidades originarias? Nosotros pensamos, sostenemos que la mejor forma de responder es a través de la organización comunal. La organización comunal es una poderosa herramienta para defenderse de la pandemia, para defender los derechos colectivos, para defender el territorio, para defender los recursos naturales. Mediante la organización comunal podemos autoprotegernos, autocuidarnos, que esto es la toma de decisiones en asamblea general, cuando hay condiciones, cuando no, a través de la asamblea de barrios, o a través de asambleas de encabezados de barrios o de manzanos o de autoridades representativas. Esto es el restablecimiento de las rondas comunales, que es la forma de defender el territorio que tenían los purépechas desde antes de la llegada de los españoles y que se ha mantenido, que son sistemas ancestrales de seguridad que son legales, que son legítimos, que son históricos, y que se hacen por usos y costumbres en las comunidades purépecha. Continuar organizando las radios indígenas, que es una de las principales formas de comunicación de las comunidades, es ahí donde se pueden informar. Y también seguir con la ayuda mutua. En las comunidades purépechas está esta tradición de la ayuda mutua. Hace poco los compañeros migrantes purépechas en Estados Unidos ayudaron con apoyos alimenticios a 20 comunidades, sin los gobiernos, sin los partidos políticos y sin publicidad. Entonces practican la ayuda mutua. En varias comunidades están recuperando el trueque, están recuperando el trueque en algunos espacios, y están también recuperando la agricultura familiar, los huertos de traspatio, los huertos familiares comunitarios, y por supuesto apuntalar también la medicina tradicional. Nosotros veíamos que ahora en esta pandemia las parteras tradicionales pues están teniendo más demanda porque tienen miedo de ir a los hospitales, pues se pueden contagiar. Además de que conocen pues también sus derechos reproductivos, y además conocen los usos y costumbres de la comunidad y se sienten mejor atendidas. Además pues de que pues conocen la propia cosmovisión también de las mujeres purépecha. Hay algunas medidas particulares que están tomando las comunidades, muchas comunidades purépecha y otras comunidades originarias de Michoacán. Primero, pues están instalando filtros o bloqueos carreteros para impedir la llegada, pues, de extraños. Hay varios ejemplos de muchas comunidades donde han instalado filtros sanitarios comunitarios. Otros no permiten el ingreso de turistas. En diversas comunidades, pues, hay mucho turismo por los impresionantes paisajes que tienen o por la cultura, y ahora no están permitiendo la entrada de turistas. Otra más es que reorganizan el comercio, le dan prioridad a los comerciantes de la comunidad y recuperan el trueque. Y también donde están llegando los casos del coronavirus, pues aíslan a las familias y la comunidad le brinda ayuda mutua o los ayuda. Y insistimos, pues siguen recuperando las rondas comunales. Las rondas comunales son pueden instaurar estos filtros sanitarios y pueden hacer que se respete lo que decide la asamblea general o las asambleas de barrios. Entonces, o finalmente, nosotros comentamos o nosotros decimos que, pues, qué es lo que nos toca seguir haciendo, qué es lo que nos toca seguir trabajando. Pues nos toca hacer lo que ya han hecho las comunidades purépecha durante muchísimos años, durante mucho tiempo, que es continuar organizándose, continuar en resistencia y lucha, continuar con la organización comunal. Y esto, pues, es seguir el paso histórico de varias comunidades en la resistencia y la lucha permanente mediante la organización comunal y el trabajo comunal. Seguir en la toma de decisiones por asambleas generales o asambleas representativas. Y seguir conformando las propias organizaciones de lucha. Ha habido una gran diversidad de organizaciones purépechas a lo largo de la historia. Se han organizado por barrios, pero también se han organizado por ligas y sindicatos. Está la Liga de Comunidades Agrarias de Michoacán, que encabezó Primo Tapia. Están las ligas femeniles, que ayudaron a los procesos del agrarismo. Hay una gran diversidad de cooperativas autónomas, también mediante uniones, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que ambas han logrado aglutinar 280 comunidades. Y últimamente, pues, a través de consejos de gobierno comunal. Pues nada más para finalizar, agradecer mucho su espacio, su atención, y quedamos a sus órdenes.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México. Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena. Esa fue la participación del compañero Pavel, y creo que es importante rescatar un poco algo de lo que dijo, ¿no? Que la resistencia de los pueblos indígenas no es de ahora, no es de hace unos años, es de hace cientos de años, desde la conquista. Y bueno, también que la pandemia se ha aprovechado para imposición de megaproyectos, como igual ya nos han platicado los compañeros del Istmo y de la península de Yucatán, ¿no? Con estas consultas que no son adecuadas para la realización de los proyectos. Nos habló sobre la falta de medicamentos, que igual en otras ocasiones nos han platicado otros compañeros de las comunidades. Y algo que es importante mencionar es que ellos toman como una herramienta de organización, de lucha, de resistencia, las radios comunitarias, ¿no? Para tener comunicación, para estar informados, etc. Y la pregunta que nos lanza al final, ¿no? ¿Qué nos toca? Yo creo que todos los pueblos reunidos en el espacio del CNI es a lo que estamos, ¿no? A organizarnos y a resistir y luchar por la vida, ¿no? Para defender la vida. Bien, a continuación vamos a tener participaciones en vivo de los compañeros del CIPOG EZ, del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata de Guerrero. Compañeros, pueden abrir su micrófono, por favor. Los escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros estamos aquí para darles a conocer la problemática que nosotros tenemos aquí en Guerrero. Y bueno, son muchas las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades, como son con esto de la pandemia, la falta de medicamentos, la falta de personal de la salud. Son varios, y para eso está tenemos también aquí con nosotros nuestro concejal, que él va a profundizar más un poco sobre estos temas que se están viviendo aquí. Le cedo la palabra al compañero. Compañero.
Bueno, de hecho, esta política implementada desde el poder mundial, lo que más nos ha agobiado, ha agravado la situación de los pueblos, es la violencia. Ahora, en esta época de pandemia, pues se aprovecha para justificar en todo y que para seguir abandonando las obligaciones del Estado mexicano, de lo que pues puede prevenir para asegurar, evitar que se enfermen los habitantes de los pueblos de Mepa, los Ñondá, los Nasabis, los Nahuas y los afromexicanos. En este sentido, nosotros estamos para promover los derechos negados, los derechos que han sido excluidos por el Estado mexicano, y estos derechos por manifestarlos, por plantearlos por vía pacífica, ha habido respuesta a través de los paramilitares, ¿no? Ha agravado la situación y se ha seguido impulsando, se sigue impulsando la política de la guerra de exterminio hacia nuestros pueblos originarios. Se sigue implantando el método de imposición de quién representa a quién. Eso, desde el esquema vertical, ha dañado muchísimo. Tan es así, cuando decide la política para prevenir la salud, pues en vez de prevenirla, pues empeoran, ¿no? Pues porque la pandemia es ahí una buena justificación para enviar doctores, enviar gente, personal. Y pues alguna zona, pues los pueblos se han organizado para rechazar la llegada de la gente externa, ¿no? Y es una manera de organización desde la vía comunitaria, la vía comunal, la vía de resistencia, desde la visión de cómo vemos los pueblos para resistir desde nuestros pueblos, desde nuestra organización comunitaria, para negar la entrada básicamente de gente contagiada, porque entendemos que el contagio surge en cierto lugar del mundo y pues solamente los datos nos está indicando que Estados Unidos lleva el primer lugar en muertos por la pandemia, pero en esta época del terror psicológico de la pandemia, se aprovecha para promover las políticas de imposición, las políticas destructivas, las políticas que afectan a los pueblos originarios, las políticas del despojo de las tierras, la implementación. No vemos claro en Guerrero, no ha dicho el gobierno federal sobre la explotación minera, no han dicho públicamente qué afectaciones, solo les llevan, promueven y dicen que van a desarrollar van a generar empleo implementando proyectos de extracción mineras en zonas y territorios de los pueblos Mepal, de los pueblos Nasabi, de los pueblos Yundá, y los pueblos de los pueblos afromexicanos y del pueblo desorganizado en general, ¿no? Esa es la situación que prevalece, esta política neoliberal que está minando de poco lentamente. Esa política neoliberal ha avasallado en los pueblos y en las comunidades indígenas. Junto con él promueven leyes. Ustedes saben que lo que más nos ha dañado en el contexto nacional es la reforma del artículo 27, donde antes originalmente no permitía la explotación, el saqueo mineral para explotar la tierra, explotar los minerales. Entonces, después de la reforma de 1981-82, se hace esta reforma y lamentablemente esto da una cobertura, legalizan básicamente la expropiación de tierras en zonas indígenas y promoviendo junto con ello corromper los comisariados ejidales y comunales en zonas indígenas y no indígenas de nuestro país. Es el caso de Guerrero, donde se promueven desde en el seno de las comunidades la división interna, la duplicidad de representaciones que ellos provocan. Y algunos lugares promueven pues la cooptación, la corrupción con algunos comisariados. Pero gracias y afortunadamente La visión colectiva, la visión comunitaria de los pueblos es lo que ha frenado y es lo que ha parado finalmente para evitar estas explotaciones irracionales que ha venido desarrollando esta política neoliberal desde arriba. Esas son las situaciones que tiene. Junto con ello, se legaliza la presencia, ahora les llama de diferentes maneras, nosotros les llamamos grupos narcoparamilitares, porque finalmente suplen ellos para los que se manifiestan, los pueblos que se defienden contra estas políticas neoliberales, pues los pueblos, los representantes de nuestra organización del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, pues han asesinado a nuestros hermanos. Esta violencia es una manera de reprimir la palabra que dice: me niego a someterme, me niego las leyes que desarrollan desde arriba, pues me organizo como pueblo, como a través de muchas generaciones, muchos siglos, nuestros pueblos han persistido, han resistido para construir, defender la vida, el derecho a vivir con nuestra forma propia de cosmovisión, como pueblos originarios. Ese es el contexto, de algún modo, tema central. La violencia en Guerrero es grave. No existe esclarecimiento de asesinato de nuestros hermanos nahuas de la región indígena de Chilapa. No existe una política que nos diga, nos dé con señales y con precisión los responsables desde el mayo del 2019 han sido asesinados cobardemente nuestros hermanos y en calles principales de Chilapa de Álvarez. Esta es la situación que vive nuestro estado de Guerrero, y esta es una situación grave que no podemos los pueblos avalar, esta política sanguinaria, esta política que por un lado dice puedes manifestarte, pero por el otro te callo, te mato, te envío con los grupos narcoparamilitares, porque ellos saben, los mismos, no es posible que en presencia de militares, en presencia de policías federales, en presencia de policías estatales y municipales, sean asesinados los hermanos por pensar, por construir su proyecto de vida, por luchar para liberarse de este gobierno corporativo impositivo, pues, el método antiguo, el método de la imposición. Entonces, el estado de Guerrero Sur, pues, junto con en temporada de lluvia, pues, la verdad, y junto con la pandemia, no se permite promover, llegar la información adecuada en los pueblos. Muchos pueblos luchan por lo más elemental, por obtener lo básico para producir los alimentos básicos, de grano básico, que es lo que es el medio de subsistencia. Y sin embargo, promueven todo la siembra de maíz transgénico. El maíz que genéticamente están deformada, pues nos impulsan a creer que ese es el maíz mejorado que tenemos que sembrar, y te dan fertilizante para que vayas matando más la tierra, y ese es un método Incluso este método es una manera silenciosa y forma lenta de ir matando la creatividad de los pueblos, de los que habitan en los pueblos indígenas. Pues estas son las políticas que no podemos quedarnos en silencio, no podemos callar frente a esta monstruosidad, porque pareciera que todo parece que los pueblos indígenas tenemos que estar sujetos al vaivén, al medio, a la manera de cómo se eligen, se representan cada 3 años, cada 6 años, ¿no? Y esto, lamentablemente, en nuestro estado, pues los que más sufren en esta época de pandemia, pues si hasta un funcionario de actual gobierno, que era la voz de la montaña, ¿no?, del estado de Guerrero, un indígena, pues murió el día de ayer en la madrugada, Gaudencio Mejía Morales, que era la voz de la montaña de Tlapa de Comonfort, pues muere de una enfermedad. Ahora, el problema de pandemia es más fuerte porque barre parejo, pero barre parejo a donde no existe también la organización de cómo rechazar la llegada, la llegada de esta entrada de la gente que está contagiada, ¿no? Porque son nuevas formas de organización las que nos va a permitir desde los pueblos buscar maneras de que no se llegue no se sigan transmitiendo más esta enfermedad. Pero nosotros decimos que esta enfermedad va a la par de la política, junto con la política neoliberal mundial, la que busca acallar, la que busca intimidar, las que busca destruir las decisiones colectivas, porque tenemos varios hermanos que nos piden reuniones regionales que hagamos, pero no se puede para promover los derechos colectivos de nuestros hermanos indígenas, porque está latente esta pandemia que no nos permite juntarnos, y porque nos vamos a sentir responsables de que si no hacemos una asamblea de 500, 800 hermanos en cierta región, pues se contagien nuestros hermanos, ¿no? Y eso, por eso le beneficia mucho a este aislamiento, la política neoliberal, que es parte, pues, de un accionar de manera a nivel mundial. Y pues nosotros rechazamos las cuestiones que tratan de que en zona indígena no se prevé, no existen. El día de ayer nos informan, pues se mueren indígenas en hospital de Acatepec, por falta de, se mueren antes de que sean tratados, porque aparte de que vienen comunidades tan retiradas, tan aisladas, de donde están las sedes del hospital, estamos a este siglo XXI con esta carencia de infraestructura, de medicinas, de doctores y la falta de movilidad de equipo para evitar esto, que sea que sea arrasada en la zona de los pueblos originarios. Pues nuestro planteamiento sigue siendo en respeto absoluto. Exigimos nosotros el respeto absoluto a nuestras formas de tomar las decisiones en la construcción, en la toma de decisiones para cómo pensamos representarnos como pueblos originarios y no como piensan otros representarnos. ¿Cómo pensamos que debe de promover la defensa de la tierra y territorio, nuestra madre tierra? ¿Cómo desde en el ámbito el respeto pleno de hacer, no solamente ser consultado, sino que tomar las decisiones para el futuro de nuestros hijos, de nuevas generaciones. Porque nosotros pensamos, nosotros vemos que las empresas transnacionales mineras no le interesa absolutamente cuántos mueran, qué cantidad de daño de materiales tóxicos utilicen para provocar las enfermedades, envenenar el suelo, subsuelo, la fauna, la flora. O sea, no les interesa la destrucción que ellos hagan para imponer su proyecto de explotación minera. Por eso nosotros, desde esta trinchera de comunicación de la palabra de nuestros pueblos originarios del estado de Guerrero, pues no a los megaproyectos, no más a las empresas mineras, no más a la imposición de los gobiernos en zonas de los pueblos originarios y pueblos afros, no más destrucción ecológica en tierras y territorios, y sí promovemos los derechos a ser informados de cualquier proyecto que están dirigidos en la zona y en territorio de los pueblos originarios. Porque si para los gobernantes no es suficiente que acallen la voz, que acallen la palabra, persiguiendo, asesinando a nuestros hermanos por solo hecho de construir su sueño de vivir con plena autonomía como una forma propia de gobernarnos. Si esto no es el hecho, es que los pueblos donde se desarrolló, se detonó la justicia y seguridad comunitaria, se ha promovido en esa zona la división, se han destruido, los gobernantes se han encargado de destruir los lazos comunitarios de los pueblos, el encuentro. Principalmente se han encargado de destruir como medios para tomar la decisión la asamblea. Y en ese sentido nosotros llamamos a la reconstitución, al respeto pleno, a que nos respeten en convocarnos en asambleas a cada región, como a cada pueblo originario, como a cada organización más le parece correcto representarse, habitar su territorio y defenderlo desde ahí. Esta es la palabra del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Consejo Indígena y Popular y Afromexicano del Estado de Guerrero. Nunca más un México sin nosotros.
Muchas gracias, compañeros. Bien importante lo que nos comparten, ¿no? Ya que ustedes, allá por la región, son de los que han implementado esta forma de seguridad comunitaria, ¿no? Y que sí conocemos y recordamos ahora a los compañeros asesinados hace un año. Y bueno, algo importante que mencionaron es sobre la violencia, ¿no? Que también lo mencionó el compañero Pavel del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, ¿no? Que la violencia no ha parado contra los pueblos originarios, ¿no? Ni la violencia ni la imposición de proyectos. No solamente ahorita el Tren Maya o el PIM o el interoceánico, no hemos tenido la oportunidad de escuchar en este espacio a distintos pueblos que nos han hablado de distintas problemáticas y que tienen que ver, pues, desde que no se les deja salir, pues, a vender, por ejemplo, su artesanía, o desde que se ha vuelto más difícil vivir, ¿no?, con esto de la pandemia. pandemia, y sí, justo, ¿no? Lo del miedo que de repente genera esto, y que hay veces que esto se aprovecha así por los gobiernos, porque los pueblos no nos podemos organizar, ¿no? Por lo que comentaba el compañero, de no se pueden hacer asambleas por temor al contagio y etcétera, ¿no? Muchas gracias, no sé si tengan algo más que agregar.
No, sería todo.
Muchas gracias, compañeros.
A ustedes. Hasta
luego. Agradecemos la participación de los compañeros del CIPOC EZ de Guerrero, y a continuación le vamos a dar la palabra a la compañera Citlali, que es originaria del barrio de Caltongo, en Xochimilco. Adelante, compañera.
Hola. Bueno, sí, gracias por el espacio, primero que nada. Y bueno, yo lo que vengo a compartirles es una invitación a una rodada que se realiza este viernes 21 de agosto a las 12 del día. Se convoca para partir del Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta rodada tiene como fin protestar en contra de un puente vehicular que se construye a la altura de Cuemanco, que es parte de la del área natural protegida. Bueno, este sitio tiene tres categorías de importantes como patrimonio de la humanidad, como área natural protegida y como sitio Ramsar. Eso significa que, bueno, es un espacio que para la ciudad es muy importante en términos ambientales, ¿no? Por la capacidad de seguir recargando agua para el acuífero. Este humedal de Xochimilco es parte del territorio Xochimilca, que también somos una comunidad de pueblos y barrios originarios aquí en la Ciudad de México, y que también estamos en un proceso de defensa de nuestros derechos de autodeterminación y autonomía para poder ser partícipes de la gestión y el desarrollo de nuestros territorios. Y el área, esta zona de humedales es parte de estos territorios. Se encuentra como parte de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio. Y bueno, este puente también está, bueno, esta protesta es convocada por diversos colectivos, principalmente se convoca por un contingente ciclista que ha hecho varias rodadas. Lo pueden encontrar en Facebook como Rodada Axolot, y el colectivo se llama Rodadas Axolot, también para que puedan ahí ir buscando más información de las rodadas pasadas y de la de este viernes y de las demás que vamos a seguir convocando, para poder presionar a las funciones del gobierno, ejecutivas competentes o incompetentes, pero que les corresponda hacer la protección, o hacer esta, su función es salvaguardar estos recursos naturales. En particular, el Comité Nacional de Humedales sesionó el 13 de agosto a través de las redes sociales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se han estado emitiendo los comunicados acerca de esta reunión, que justo revisó las denuncias acerca de este daño ambiental. Y bueno, la solución hasta el momento es que suspendan los trabajos mientras el grupo de trabajo de este comité de humedales analice y formule pues sus dictámenes. Entonces, bueno, nos han estado dando como respuestas así sin mucha claridad y sin atender a esta solicitud o a esta exigencia de que se suspenda por completo, que se suspenda definitivamente la construcción de este puente. Este puente, pues, bueno, sí es parte de una problemática que existe en esta zona por conectividad y por el problema de la congestión automovilística. Esa es la manera en la que ahora se justifica. Sin embargo, es un proyecto que ha ido pasando incluso de administración a administración, que fue, por ejemplo, en el periodo de Miguel Ángel Mancera, también promovido como a la autopista urbana Oriente, y bueno, se detuvo justo porque, pues, por todo este impacto y este problema ecológico que podría causar esa construcción que pasa por en medio de esta zona de humedales, que son 2,650 hectáreas, y entonces esa construcción, pues, desconecta la zona norte del humedal de la zona sur y afectaría muchísimo a esta parte de la ciudad que todavía recarga agua como era antes, y que además es parte de esta recarga de agua, es agua dulce por acopio pluvial. Afectaría el que no tuviéramos, o sea, que se afectara ese ecosistema, también nos afecta a nosotras que somos chinamperas, que todavía producimos, que esa es una resistencia histórica del pueblo Xochimilca, afecta a las especies, a toda la flora y la fauna que todavía habita en este humedal. Ese camellón por donde pasaría este puente es un corredor biológico, pues, muy importante, y bueno, que sí nos importa la movilidad, por supuesto. El derecho a la movilidad también es una necesidad, sobre todo ahora que la ciudad ha crecido tanto, y por eso es muy importante para nosotras como comunidades indígenas acá desde Xochimilco, poder tener esta solidaridad de la comunidad ciclista que está organizando estas rodadas, y de otros contingentes que son pues de colectivos de artísticos, culturales, que están también sumados a esta demanda, a esta rodada, pero también a la lucha porque no se siga avanzando con esta obra y se detenga definitivamente la construcción de este puente, porque, bueno, si es importante en sentido estricto el derecho a la movilidad, pues tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México que, y bueno, esta obra cuesta 600 millones de pesos, y por ejemplo está el Plan Integral de Movilidad Urbana de la Ciudad de México que tiene Claudia Sheinbaum, en donde planea reducir la emisión del sector de automóviles, y entonces pues ahí hay una incongruencia, ¿no? Y otra cosa es que, por ejemplo, toda la infraestructura que existe para ciclovías, pues también está hecha, está trazada, está desarrollada en las zonas de con un mayor nivel socioeconómico, y eso, pues, solo reproduce desigualdades sociales. Xochimilco, siendo una alcaldía, una zona de ciclistas, aquí hay ciclistas de todo tipo, ¿no? Desde los niños hasta los adultos mayores, somos la población que más cotidianidad ciclista tiene en esta ciudad, y en donde no existen ciclovías ni existe un solo peso para poder tener una infraestructura de movilidad en este sentido de la pirámide en donde se debe privilegiar una pirámide de movilidad sustentable, en donde debería privilegiarse el paso del peatón y del el vehículo no motorizado. El transporte ciclista es una opción que nosotros tenemos, así como remamos, también andamos en bici y entonces eso es lo que queremos que se tome en cuenta, que la voz de la comunidad indígena Xochimilca y de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, de la zona chinampera, de la zona lacustre, queremos decidir nuestro estilo de desarrollo, queremos decidir cómo se utilice ese recurso a favor de una movilidad dentro de nuestro territorio, pero a favor de nuestra propia comunidad y a favor de nuestras prácticas, de nuestras prácticas agrícolas en la chinampa, de nuestras prácticas cotidianas en el espacio público, y también esa zona del periférico es parte de nuestro territorio y entonces también nos corresponde pues una consulta y una consideración absoluta de la participación en revisar ese proyecto. Si la Comisión de Áreas Naturales Protegidas pues tiene su comité de expertos que están viendo cómo decidir si paran esa obra o no, pues también nosotros queremos decir que la exigencia es que la detengan definitivamente y bueno, que esta rodada está sumada no solo en este espacio de los pueblos de Xochimilco, pueblos y barrios de Xochimilco, sino también está la comunidad que se solidariza, que es la comunidad que está buscando otros estilos de vida, de vivir la ciudad y está buscando también otras formas, que es la comunidad ciclista, la comunidad artivista, y bueno, pues que este viernes salimos del Centro Histórico de la Ciudad de México a las 12 del día, venimos rumbo a Xochimilco, hay una brigada desde Xochimilco a las 10:30 que sale también para encontrarse en el centro, va a ser una vuelta doble, un recorrido completo, vamos a salir a las 10:30 convocados por un colectivo llamado Ometeotl y llegamos al Zócalo a las 12, regresamos a Cuemanco a las 3 de la tarde para estar acá en la protesta, en donde también otro grupo desde Xochimilco sale también a pie desde el centro de Xochimilco a la 1:30. Y bueno, sabemos que hay ahora todo un ambiente pues de riesgo con el asunto de la pandemia, pero bueno, estas protestas pues esperamos que sean efectivas en la presión que estamos tratando de ejercer ante las instituciones gubernamentales y que bueno, también acá en Xochimilco pues vemos que la actividad económica ya se pretende activar, la actividad turística que es la más impactante en términos de contaminación por residuos sólidos, contaminación por consumo del agua y para servicios sanitarios. Entonces, bueno, que también es, pues nosotros también estamos activos, pero en otra sinergia que es la de protestar y buscar la anulación, que se detenga por completo esta obra y que podamos establecer otros mecanismos para decidir nosotros qué hacer con esos presupuestos de desarrollo, porque pues corresponde a otros estilos lo que podría hacerse para nuestras comunidades o para la restauración ecológica de ese sitio que es patrimonio mundial y también es importante para toda la ciudad, más allá de puesto toda la necesidad de conectividad para las industrias que puede significar ese puente o de crecimiento urbano y como una pues necesidad también de solucionar otras cosas de o otros reclamos que se le hacen a estos gobiernos, que es el de la vivienda. Y bueno, el humedal tiene que seguir viviendo y esta convocatoria es esta rodada Axolotl, es una convocatoria por defender la vida. También, bueno, se suman otros procesos. También eso es muy importante, que con esta rodada estamos sumándonos diferentes formas de organización, diferentes colectivos, diferentes propuestas de defensa del territorio. Y bueno, eso también pues nos gusta, ¿no? Que podamos encontrarnos con este objetivo común, que es el de defender la vida. Y bueno, este reclamo y esta protesta, además de que se dé con esta rodada que invitamos para el viernes 21 de agosto, también la pueden seguir y pueden ser parte de esta presión en las redes sociales con los hashtags de yo prefiero el humedal, hashtag yo defiendo el humedal, hashtag puentes no, humedal sí, y en las redes sociales con aquí está. No al puente vehicular, yo prefiero el humedal. Humedales sí, puentes no. Y yo defiendo el humedal. Son varias formas de ser parte de esta sinergia por la vida y por defender el sitio, defender el humedal y sumarnos a vivir distinto en esta ciudad, en estas zonas en donde todavía podemos respirar, donde todavía hay una relación diferente con la naturaleza intrínseca, con la naturaleza y que bueno, que los esperamos el viernes a las 12 del día en el Zócalo y a la 1:30 desde Xochimilco y a las 3 de la tarde en Cuemanco. Muchas gracias. Vamos ahí.
Sí, gracias, compañera Citlali. Mientras estabas hablando, estábamos mostrando en el Facebook Live la imagen del cartel con la invitación que nos hiciste. Y pues sí, ¿no? Ahora que estabas hablando, rescato un poco una frase del comunicado que sacaron unas semanas, ¿no? En donde dicen que el gobierno trata de invisibilizar, pues no todo el territorio es una zona urbana, ¿no? Sino que también hay comunidades indígenas, hay pueblos originarios que están en defensa de la naturaleza y luchan por la vida, ¿no? ¿Nos quieres repetir las redes sociales de ustedes para que quienes nos están escuchando puedan seguirlos y estar atentos a más actividades, por favor?
Pueden seguir la página Rodadas Axolotl y también el evento se llama Rodada Axolotl. Y ahí pues hay información de todos los colectivos porque pues son bastantes. Entonces en esa página es en donde se convoca para esta rodada del viernes y ahí vamos a estar comunicando la información desde los diferentes colectivos.
Muchas gracias. Bien, queremos mandar saludos. Estamos pendientes de los comentarios que nos escriben en Facebook. Saludos a San Francisquito en Querétaro, a San Pedro Tlanisco en el Estado de México, a Argentina, a la Montaña Alta de Guerrero, a Milpa Alta, Guatemala y a Azcapotzalco en Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos y también saludos a quienes nos retransmiten en las radios comunitarias. A continuación vamos a darle la palabra al compañero Carlos Beas Torres, que pertenece a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y de la radio comunitaria Las Voces de los Pueblos, 102.1 FM de Matías Romero, Oaxaca. Compañero, puedes abrir tu micrófono y te escuchamos.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Padiushi. Bueno, pues soy Carlos Beas de Usizón y de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, una organización integrada por unas 100 comunidades y colonias de 12 municipios ismeños de Oaxaca y Veracruz, que tiene ya una vida de 35 años, hace más de 35 años se fundó Usizón. Y hemos dado una larga lucha por una serie de demandas, fundamentalmente la defensa del territorio, de la tierra. También hemos luchado intensamente por los derechos de nuestras compañeras. Hemos promovido el cultivo del maíz criollo, de la partería, de la medicina tradicional. También tenemos un trabajo intenso en la defensa de las culturas nativas, originarias de nuestra región. Usizón está formada por pueblos afromexicanos, que acá se conocen como barreños, por hermanos mijes, huayuc, vinizao, zapoteco, soque, xochima, nusabio, mixteco, chinanteco. Esos son los pueblos principalmente que forman nuestra organización. Y bueno, pues estamos enfrentando un problema grande, realmente un problema severo, porque pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de manera obsesiva, diría yo, ha dado continuidad a un viejo proyecto porfirista, que es el de implementar, modernizar un corredor interoceánico. Y bueno, este proyecto es un viejo proyecto que ha tenido diferentes etapas. En la época de Echeverría tuvo un cierto tipo de desarrollo. Después con Salinas de Gortari, con Cedillo, el Plan Puebla Panamá, con Fox, el programa con López Portillo Alfa Omega, con Peña Nieto, el programa de zonas económicas especializadas. Bueno, como buen expriista, López Obrador recicla este proyecto y lo impone. Y es un proyecto que consiste en la modernización de las vías de comunicación, de la infraestructura de comunicación, principalmente los puertos, el ferrocarril y la autopista, también la modernización de la refinería de Salina Cruz y de Minatitlán, y la introducción de un nuevo tendido eléctrico de alta tensión, un gasoducto para transportar gas lutita desde Texas. Y bueno, es un proyecto de grandes dimensiones, con una pues muy gran inversión y que tiene fuertes impactos en los derechos y en la cultura de los pueblos nativos originarios del Istmo. También tiene un impacto fuerte en materia del medio ambiente y pues también en términos de soberanía nacional, porque sabemos que hay un acuerdo en lo oscurito entre López Obrador y su patrón para una inversión de $800 millones en un gasoducto. En el momento que los gringos metan un gasoducto en la región, va a estar, pues, dándosele vida otra vez a aquel tratado de McLean y Ocampo, donde Benito Juárez le entregaba el usufructo del istmo a los norteamericanos. Ya las obras iniciaron en plena pandemia, fundamentalmente en la obra de la ampliación del puerto de Salina Cruz, una nueva escollera, y las obras de modernización del ferrocarril interoceánico, del ferrocarril transísmico, perdón. Aquí tenemos varios frentes de trabajo en Salina Cruz, donde pues se están enfrentando a un grupo de colonias que están impidiendo los trabajos en razón de que implica el desalojo de viviendas, de lo que ellos llaman el derecho de vía, un derecho de vía que nunca ganaron y que no quieren mostrar los documentos. En la colonia Jordán Tehuantepec también ya hay un frente de resistencia y también hay un frente de trabajo en la zona de Matías Romero, que ha avanzado poco realmente, principalmente por la resistencia de las comunidades de la zona norte del Istmo, varias de las cuales están agrupadas en Usisoni. El problema fundamental es de que en esta coyuntura donde hay una, pues hay el miedo, obviamente, a la pandemia, porque sí, varios compañeros nuestros, como don Félix Zárate, Rodrigo Cruz, el compañero Baltasar Ordaz, todos ellos dirigentes de nuestra organización han fallecido por el COVID, pues hay un temor de las comunidades a pues manifestarse públicamente, y tienen razón, porque pues no contamos con servicios médicos aquí en la zona. De hecho, hay un hospitalito que tiene 2 ventiladores y 11 camas, y la gente se está muriendo en su casa realmente, y como decía el regidor de Panteones de Juchitán, los muertos no aparecen en los datos de la Secretaría de Salud, en los datos de televisión, sino los muertos se cuentan por las fosas, por las tumbas que se han estado abriendo. Hay un subregistro impresionante. Por ejemplo, en Juchitán se habla de 170 muertos en 10 días, ¿sí? Aquí en Matías Romero tenemos más de 70 fallecidos en 2 semanas. Bueno, está la situación muy difícil. Y en esta coyuntura de pandemia, el gobierno ha expresado, se ha manifestado cuáles son sus verdaderos intereses, ha manifestado cuáles son sus prioridades. Le hemos requerido desde hace 3 meses que se establezca un hospital de campaña COVID aquí en la región, que se traigan ambulancias, porque la gente que entra en un estado severo de crisis de salud, pues no puede ser trasladada, muere en su casa. Y también que las unidades médicas rurales pues puedan ser abastecidas de medicamentos, los centros de salud que están desmantelados. Hay mucha simulación de este gobierno, hay un exceso de imagen, pero esto no tiene que ver con la realidad. Y lo más grave es que en plena crisis de salud, los trabajos arrancan y los mismos trabajadores pues se han contagiado. El mismo director operativo, el ingeniero Villegas de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, se ha contagiado. Entonces, estamos viviendo una situación muy fuerte, muy difícil. Sin embargo, frente al divisionismo, frente también a la imposición del megaproyecto a través de los programas de compensación o de desarrollo social, Sembrando Vida, las becas, el programa de adultos mayores, han dividido a los pueblos. Incluso en algunos lugares están siendo condicionados los programas, la entrega de los recursos para esos programas, a cambio de que aprueben este proyecto. Y pues algunas comunidades han cedido porque al final de cuentas hay una situación de mucha pobreza en estos momentos. Muchos de los campesinos no han podido sembrar, otros no han podido bajar a vender sus productos, los mercados se han cerrado varios días, en fin, hay una situación muy difícil. Y pues también el divisionismo tiene que ver con la actividad de los Siervos de la Nación y de Morena, un partido de derecha que se robó el nombre de Regeneración del gran Ricardo Flores Magón, porque están pues tratando a toda costa de convencer, presionando a los presidentes municipales para que firmen en apoyo a este proyecto. La situación es realmente difícil. Nosotros enfrentamos desde 1997 el megaproyecto de Ernesto Zedillo y eran otras condiciones. Había mucho más unidad del movimiento. Había a lo mejor menos internet y había menos cuestiones virtuales. Porque ahorita mucha de las posiciones se dan en los medios y me parece que también es necesario y fundamental. Yo creo que la base es que la resistencia se haga en el lugar de los hechos. Y en ese sentido, es difícil en esos momentos. Y bueno, pues estamos haciendo todo el intento. También queremos denunciar que nuestros compañeros Raúl Martínez de Jesús y Teófilo García Sarabia, Uno Mije y Teófilo Mixteco Nusabi, fueron denunciados penalmente por la Comisión Federal de Electricidad, porque también tenemos una lucha en contra de los abusos de la CFE y tenemos un movimiento muy grande de resistencia en contra del pago. Estamos en una huelga de pagos y bueno, pues somos parte de este movimiento resistencia en contra de los abusos de la CFE. Entonces, pues por varios lados nos están tratando de golpear, por varios lados nos han reprimido y tenemos el problema grave de la pandemia encima. Sin embargo, nos vamos a seguir movilizando, nos hemos seguido movilizando, no nos hemos parado para pues tratar de organizar la resistencia en contra de la pandemia y el próximo lunes 24 de agosto nos vamos a movilizar ahí en las vías de ferrocarril para parar trabajos en la zona de la colonia Robles, para exigirle al gobierno el cese de la represión y la atención a las demandas de las comunidades. Tenemos tiempos difíciles, compañeros y compañeras, creo que esa situación es a nivel nacional y estamos enfrentando no solamente una emergencia sanitaria y económica, sino también el despotismo, el autoritarismo de un gobierno que con un discurso supuestamente progresista, está violando los derechos de nuestros pueblos y está beneficiando los intereses de la mafia del poder a la que dice combatir. Voy a ponerles un ejemplo de esto. El tramo mayor de la rehabilitación del ferrocarril le fue asignado a la empresa La Peninsular, propiedad del Grupo Hermes. ¿Y quién será el propietario del Grupo Hermes? Pues Carlos Canrón, el hijo del dirigente del grupo Atlacomulco, un grupo de poder dentro del PRI, que pues todavía tuvo la fuerza de imponer al señor Peña Nieto como presidente. Esa es la nueva, la cuarta involución, esa es la nueva farsa que pues estamos enfrentando y esperamos pues salir triunfantes, pero pues no queda nada más, queda más que seguir resistiendo, y vamos a ver hasta dónde podemos en medio de esta crisis que realmente está difícil. No quiero ser pesimista, pero son tiempos muy difíciles, son tiempos oscuros, son tiempos, como dirían los abuelos mayas, son tiempos locos, pero pues seguimos adelante y vamos a seguir caminando. Un saludo fraterno a todos, cuídense y pues no nos queda otra más que seguir peleando en contra de las imposiciones y en contra del capital transnacional y del Estado. Salud y revolución social. Gracias.
Gracias, compañero Carlos. Pues sí, ¿no? Es lo que se ha venido invitando, se ha venido recordando durante estas 11 emisiones de Tejiendo Palabras. Continuar la organización desde abajo y a la izquierda y pues resistir, ¿no? Agradecemos mucho a las y los compañeros que nos compartieron hoy su palabra, a quienes nos escuchan y nos retransmiten, a quienes van a escuchar la grabación de muchos. Seguimos invitándolos a escucharnos todos los miércoles de cada 15 días, de 5 a 7 de la tarde, Tejiendo Palabras, enlace con los pueblos, con las comunidades en resistencia del CNI. Que tengan buena tarde y nos escuchamos a la próxima.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.